Hola a todos, bienvenidos otra vez a otro episodio del Science Book Movement. Mi nombre es Indira Ocampo y hoy voy a ser su anfitriona. Tenemos un invitado muy especial, su nombre es Eddie Sánchez. Es particularmente especial porque es uno de los cofundadores del Science Book Movement. Y bueno, Eddie Sánchez es un entusiasta de la tecnología. Él actualmente es Chief Technology Officer en BunnyPay y también es cofundador, ya lo había dicho, en el Book Movement y en Notion 360. Además, él ha estudiado ingeniería en sistemas y tiene una maestría en ingeniería en ciencias de la computación y otra en gestión estratégica de sistemas de información. Él ha trabajado como consultor en muchas empresas, tanto privadas como públicas. Y bueno, ahora estuvo hace poco a cargo de organizar el Startup Weekend en Cochabamba, en La Paz, y bueno, ha estado participando siempre en muchos otros eventos. Así que bueno, Eddie, el stage es todo tuyo.
Súper, gracias, Cindy. Hoy quería hablar de un libro muy, muy interesante que es el Surveillance Capitalism. Voy a presentar mi presentación. El tema es cómo llegué a este libro. Este libro ha sido recomendado por varias personalidades, ¿no? Bill Gates y pues, particularmente Obama, ¿no? Es el que lo ha recomendado mucho. Y como ciertas recomendaciones a veces te jalan al libro y pues yo decidí leerlo, ¿no? Es un libro muy amplio, la verdad. Tiene bastante información, a veces redunda bastante también, pero da una visión muy distinta de lo que es la inteligencia artificial principalmente, ¿no? Es lo que uno de los temas que también me gusta. Entonces, empecemos primero presentando a la autora. Ella es Shoshana Zuboff. Es catedrática de la Universidad de Harvard, ¿no? Enseña en administración y en negocios en Harvard. Es profesora emérita, la verdad tiene bastantes publicaciones. Es una persona muy, muy respetada académicamente, ¿no? Y también es speaker en varios eventos internacionales, ¿no? En los que se habla también bastante de economía, de tema del capitalismo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo personalmente he visto que tiene cierta tendencia a, no sé si decirle socialista, pero hace una comparación bastante con un tema, socialismo y comunismo y el capitalismo en sí. Entonces, también es uno de los puntos que también me ha traído de por qué visión tiene del capitalismo y del capitalismo del surveillance, ¿no? O sea, en este caso, de la vigilancia. Entonces, ¿cuál sería la tesis del libro? O sea, ¿qué es lo que Sociana quiere decir con este libro y hacia dónde va? Entonces, ella dice que todos nuestros datos, o sea, todo lo que nosotros interactuamos con la Internet en este caso, o sea, con la privacidad, el conocimiento que tenemos, las aplicaciones que usamos en esta red, ¿no? Están siendo usurpadas, ¿no? Por un fantasma, por decirlo así, que es el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Surveillance capitalismo. Y esto es el mercado que se está creando ahora, en este momento, y hacia el futuro, ¿no? Entonces, toma el libro como una especie de advertencia, ¿no? O sea, esto se nos ha prometido, esto es lo que está pasando, las grandes empresas están haciendo esto y nos están llevando a eso. O sea, es como una especie de alerta es lo que nos quiere dar en todo el libro, ¿no? Entonces, dice que esto está afectando actualmente a todo nuestro ecosistema, o sea, a los niños, a las familias, a la misma democracia, al futuro y al trabajo de las personas y etcétera, ¿no? O sea, todas las acciones que están haciendo en este caso las empresas de tecnología y principalmente las que están muy, muy abocadas al tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ella dice que esto va a cambiar nuestro sueño digital, o sea, lo que siempre habíamos soñado nosotros de tener una tecnología que nos ayude, que realmente optimice nuestras cosas, que haga de una vida más placentera o más confortable de nosotros basados en la tecnología. Entonces, para ella esa es una novela que ha dado un giro muy, muy grande y básicamente es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de decirnos con el libro, ¿no? Prácticamente a todo le llama capitalismo de la vigilancia, ¿no? Es muy redundante en ese sentido, pero es algo súper interesante. Y algo de lo que parte básicamente Shoshana es que durante muchos años nosotros hemos vivido con el capitalismo normal, o sea, en el cual las empresas fabricaban productos, esos productos era industrial ha sido fabricado en forma masiva, o sea, tú digamos necesitabas zapatos hace muchos años, ¿no? Y había un zapatero que te hacía los zapatos para ti, o sea, te moldeaba los pies y sabía cuánto calzabas y todo así, o sea, los pueblos y etcétera, ¿no? Luego llegó la era industrial en la cual ya las empresas grandes hacían estándares de zapatos, o sea, ya no hacían un producto para una persona, sino para la masificación, o sea, entonces ahí es donde el capitalismo entra al tema de la masificación, al tema de la industrialización, y al tema de que los productos en masa van a llegar a las personas en masa y obviamente los productos se abarataban y todo el ecosistema que se ha llegado con el capitalismo, ¿no? Y ahora, ¿a dónde estamos yendo? Estamos volviendo a la personalización, ¿no? En el cual tú tienes un servicio como el de Google o Google Maps o cualquier otra aplicación, pero esa aplicación está diseñado para la masa, pero está bien personalizado para tu comportamiento, para que tú puedas usarlo en tu propio beneficio, ¿no? Entonces, mucho se ha dicho, pues si es del área tecnológica, que la tecnología va surgiendo en base a los datos que va obteniendo de nosotros, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, ahí Shoshana hace un giro bien interesante. Dice, es que esto no es tema de tecnología. No es tema de que una aplicación tenga que captar tus datos para poder darte un mejor servicio y obviamente eso sea inevitable. O sea, si yo tengo que meter algunos datos o sea, una aplicación de salud, digamos, ¿no? Pongo mi peso, pongo mi estatura y un montón de cosas para que la aplicación me ayude a entrenar y etcétera, ¿no? Entonces ahí, hasta ahí puede estar bien y está justificado que yo pueda meter esos datos, ¿no? Pero ella dice, es que esto es un tema de capitalismo, esto es un tema de que el modelo capital está utilizando tus datos para otros propósitos, ¿no? Está realmente haciendo que tú seas un producto o sea, donde lo único que hacen es sacarte los datos para empezar a hacer recién los productos. Entonces, ese es un giro muy interesante, realmente es lo que me encantó del libro, la visión que le da, la visión de economía y la visión social que le da a esto de la inteligencia artificial y la tecnología per se, ¿no? Entonces, ella dice, lo que nosotros hemos hecho, inicialmente las empresas de tecnología han empezado sacando valor de nuestro comportamiento. Entonces, lo que nosotros hacíamos como usuarios, usábamos algún servicio, ¿no? Este servicio lo que hacía es sacarnos los datos y esos datos de nuestro comportamiento se analizaban de alguna forma y podían mejorar el servicio para que vuelva a nosotros como usuarios a darnos un valor más óptimo, ¿no? Entonces, esto no solo con el capitalismo actual ha funcionado, o sea, si tú tenías un zapato, te hacían el zapato, de repente le decías, no, es que esto no funciona, yo quiero así, etcétera, o por qué no me haces un zapato de otro color, ¿verdad? Eso era un feedback para que, obviamente, las empresas puedan mejorar los productos que llegan hacia las empresas, ¿no? Entonces, este modelo siempre ha existido, ¿no? Y esto es lo que es el capitalismo per se, una de las bases del capitalismo. Entonces, ella dice, pero ahora la lógica de lo que es el capitalismo de la vigilancia es que cuando una persona obviamente da sus datos y esos datos entran a un análisis y se mejora el servicio, hasta ahí está bien, pero esta data lo que hace es, tiene la data de tu comportamiento, ¿no? Lo que hace es mostrar la experiencia que nosotros tenemos con la aplicación o con la tecnología per se y así. Esta data se va volviendo como un producto más, ¿no? ¿Para qué? Para que la empresa tenga mayores rendimientos ya vendiendo en este caso o utilizando de alguna forma esa data, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizan esa data? Principalmente para predecir, ¿ya? A las empresas per se no les importa tu data privada tuya, o sea, no les importa mi nombre, mi edad, no les importa dónde vivo y etcétera. Les importa el comportamiento de las masas, ¿no? Dónde yo vivo, cómo se comportan las personas al lado mío o en el ecosistema en donde estoy, nuestro poder de consumo que tenemos y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que les interesa y eso es lo que ellos convierten en un producto más, ¿no? En un producto más para la venta. Entonces, por eso se dan el lujo de regalarte aplicaciones. O sea, la mayoría de las aplicaciones gratis es para eso. Es básicamente para extraer comportamiento de las sociedades y hacer un producto de eso y venderlo, ¿no? Entonces ahí es donde ya sacan un valor agregado, ¿no? De lo que significa esto como un negocio per se, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos de ella, ¿no? Que ya no se están hablando de productos, de bienes de consumo, y se está hablando de comportamientos de personas que se vuelven productos para ya estar en este modelo de capitalismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos volvemos ya como una especie de commodity nosotros, ¿no? O sea, simplemente somos una fuente de commodities. Ahora, ya entrando a esto de qué empresas o qué empresas principalmente hacen esto, ¿no? Y cuáles son este rubro, ¿no? Bueno, Soshana se agarra muchísimo, muchísimo contra Google, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella dice que Google ha sido el pionero en esto. O sea, Google lo primero que hacía es un buscador te indexaba datos, esos datos entraba hasta un servidor y de alguna forma te ayudaba a encontrar información. Hasta ahí ha funcionado bien. Pero después, bueno, en el libro analiza todas las intervenciones del fundador de Google, ¿no? Larry, y ahí dice cómo ha ido cambiando el ecosistema, cómo ha ido cambiando de que nosotros pues somos un buen buscador, nosotros manejamos la información, nosotros ordenamos la información y etcétera, hasta que nosotros somos una empresa de inteligencia artificial, somos una empresa que va a predecir las cosas, una empresa de, o sea, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es un giro que ella dice que Google ha empezado a mostrar el camino y obviamente muchas empresas le han seguido, entre ellas Facebook y varias, ¿no? Y una de las de los puntos interesantes del por qué esto va creciendo es el lobby que han tenido con los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desde el inicio, o sea, muestro algunos screenshots de algunos argumentos que tenía Google y Facebook, ellos aludían de que la tecnología siempre está delante de las regulaciones, siempre está delante de todo lo que es las leyes. Entonces, tratar de regularlos va a hacer que retrase el desarrollo de la tecnología en sí, ¿no? Entonces, ese lobby han manejado con el Senado, ¿no? Y obviamente, como todo lobby, han trabajado con varios abogados, políticos y etcétera. ¿Para qué? Para que la justicia no los persiga y no vea lo que ellos están haciendo en cuanto a minar datos, o sea, datos personales, qué están haciendo con esos datos, existe alguna regla de data privada y etcétera. No ha existido. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de que esto vaya siendo así, o sea, de que los tomen como unos pioneros y que los dejen hacer lo que están haciendo, ¿no? Porque lo están haciendo bien. Entonces, según ella, eso ha sido un puntal para que muchas empresas también se sumen a este carro y pues empiecen a hacer esta práctica de capitalismo de la vigilancia, ¿no? Ahora, varios artículos y varios se muestra muchas pruebas de esto, ¿no? Una es el Google Street, ¿no? O sea, Google Maps. Google Maps ha sido una de las empresas que Google ha comprado para mapear las calles y el tema de geoposición y etcétera. Y actualmente es la empresa más grande de geoposicionamiento. O sea, nadie en el mundo tiene más dato que Google Maps sobre todo lo que son ciudades y toda la georreferenciación. Google Maps absolutamente la tiene toda, ¿no? Y ellos, los de Google Maps, han sacado un producto que es Google Street View, ¿no? O sea, no sé si han debido ver, pero había unos carritos con incluso personas con mochilas, con bicicletas, que cargaban estos aparatos, que eran como unas cámaras 360, que iban por todas las calles y empezaban a recoger información de la calle, ¿no? O sea, ¿para qué? Para ponerlo en el Google Street View y etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido una práctica muy común acá en Latam también y en todo el mundo. Pero han descubierto que lo que hacía Google era recoger información de las personas, ¿no? Entonces, lo que hacía era fotografiar también, aparte de las calles, fotografiaba caras, ¿no? Y empezaba a recolectar datos de rostros de personas para tener una base de datos colectada de personas viviendo en algún lado y de alguna forma también indexarlas, ¿no? Incluso, mucho de esa tecnología de la que Google utiliza es es heredada de un proyecto que tenía con la CIA, ¿no? De manejo de datos y con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y también ha tenido una demanda en el gobierno de Canadá de que le han pillado que lo que hacía Google Street View con ese aparatito era meterse a los Wi-Fi, o sea, a los routers de Wi-Fi que están de las casas, empezaba a rastrear y a probar passwords, ¿no? Y algunas también que estaban abiertas, y empezaba a meterse a los aparatitos, los routers Wi-Fi, ¿para qué? Para extraer datos, ¿no? Entonces, ha tenido una muy fuerte demanda en Alemania principalmente. ¿Por qué? Porque ha empezado a le ha ampliado que estaba sacando rostros, ¿no? Y también con esto del Wi-Fi, ¿no? Entonces, Europa se ha puesto las pilas como para empezar a cortar estas prácticas de Google, ¿no? Entonces, como estas también ha tenido bastantes demandas en malas prácticas, en que ellos ponían el single sign-on, o sea, cuando te googlea, o sea, entrabas a cualquier página y te podías loguear con tu cuenta Google, entonces extraía absolutamente todas las datos, o sea, la mayor cantidad de datos personales y de la página y hacia dónde estás yendo, ¿no? Entonces, bueno, y tiene la verdad bastantes ejemplos de todo lo que Google ha estado haciendo hasta ahora con el único fin de capturar información. O sea, según ella, el único fin que tiene es capturar toda la información posible para hacer productos de esa información y realmente meterte a este ciclo de lo que es el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Otra empresa que no se queda atrás, que también le da duro, es Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque le ha seguido los pasos a lo que es Google, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo probé justamente esto, decía que cuando tú te sales de Facebook, o sea, ahorita te logueas de Facebook, tú sales de Facebook, o sea, logout y todo ese lío y no puedes entrar, Facebook todavía sigue activo, sigue recopilando datos de lo que estás navegando en otros tabs en tu navegador, ¿no? Entonces, han comprobado de que tiene algunos scripts que lo que hace es minar los datos de lo que tú estás haciendo, ¿no? Tanto en el micrófono, en cámara y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual ha recibido ciertas demandas, el Zuckerberg si se ha negado, que no sé, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero todavía tiene esas prácticas todavía abiertas, ¿no? Otro punto también de Facebook es el tema de la personalidad. O sea, ellos sí hay un paper en el cual detectan que con toda la data que Facebook está minando, ellos pueden detectar la personalidad de las personas, ¿no? De todos los usuarios, con todos los clics, etcétera. Ellos pueden saber tus preferencias sexuales, pueden saber si tienes novio o novia, si tienes alguna cita, el tipo de familia que tienes, cuánto estás ganando, y etcétera. Entonces, toda esa información no es necesario que lo tengan en el Facebook y tú lo pongas, sino ellos con algoritmos pueden, y con comportamientos similares, pueden saber que tienes ese tipo de comportamiento. Incluso ha habido una demanda en Australia, ya no he encontrado la página, pero en el cual lo que pasa es que ha habido un problema de bullying con unos estudiantes en Australia, ¿no? Y dice que Facebook hace unos 3 años ya sabía la personalidad de los chicos, incluso algunas tendencias de suicidio y de autoestima de algunos jóvenes en esa secundaria. Luego ha habido un accidente, creo que una matanza o algo así por ahí, pero Facebook nunca dijo nada, ¿no? Y más bien se le han acusado de que ha empezado a alentar ese tipo de comportamientos, ¿no? Y bueno, sí tiene también bastantes denuncias con esto. O sea, no sé si ustedes se han fijado, pero si yo, digamos, soy anti-Trump, ¿no? Ya, bueno, algo así, y empiezo a navegar en Facebook, me aparecen muchas publicaciones de Trump, ¿ya? Pro-Trump. ¿Por qué? Para que yo reaccione. ¿Por qué? Porque Facebook sabe que lo que me hace reaccionar es lo que me enoja, ¿no? Si yo veo algo que con mi sesgo de confirmación, básicamente no voy a poder reaccionar, ¿no? Porque lo veo y es normal. Pero cuando ponen algo que está en contra de lo que yo pienso, es cuando yo reacciono, o sea, insulto, doy likes o no sé qué, o un dislike, etcétera. O sea, empiezo a interactuar un poco más, ¿no? Entonces, sí, ha habido incluso un juicio con una becaria que había salido de Facebook y ha denunciado eso, ¿no? Dice que sí, Facebook tenía todos los datos de comportamiento nuestro, pero no hacía nada, ¿no? Al contrario, lo que hacía era alentar. ¿Para qué? Para que estas personas interactúan más con la aplicación, ¿no? Entonces, y eso. Entonces, pero eso también, según Sociana, el único fin es básicamente capturar tu data y ver de verte como producto y ver cómo puede meterte dentro de toda la red que tiene, o sea, de Facebook, de WhatsApp y todo lo que tiene, ¿no? Entonces, es otro también a los que les han dado duro, ¿no? Otro punto también súper interesante es el Internet de las cosas, ¿ya? Esto a mí sí me ha dejado súper shock porque yo estoy entrando en este negocio, o sea, la empresa que yo tengo está metiéndose en esto y particularmente sí me ha ayudado a ver cosas más interesantes, ¿no? Más como empresario que como otra cosa, pero el tema es que muchas de los aparatos que compramos, o sea, obviamente los celulares tienen un montón de sensores que capturan todo lo que estamos haciendo, cómo caminamos, cuánto caminamos, a qué ritmo caminamos y etcétera. Y esa data sí se está minando de todos los celulares, pero también los aparatos que tenemos como asistentes, ¿no? O sea, Alexa, Google Assistant y etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos es captar todo nuestro movimiento como personas, ¿no? Desde los enchufes que usamos, desde los celulares que tenemos hasta el router que tenemos conectado, porque eso está minando toda la data. ¿Para qué? Para crear nuevos productos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, sí se ha denunciado que Alexa, ha habido un caso en el que Alexa empezó a hablar sin que nadie diga nada, porque estaba todo en silencio. Entonces, de alguna forma, sí está escuchando aun cuando esté apagado, ¿no? Y también la integración que nosotros tenemos. O sea, si yo quiero que mi Alexa compre una pizza, yo tengo que configurar a Alexa con mi tarjeta de crédito, ¿no? Y cuando yo configuro con mi tarjeta, ya va a tener acceso al banco para que pague la pizza. Entonces, aparte de rastrear mi comportamiento en la compra o algunas órdenes que le dé o preguntas en mi casa, también va a poder rastrear todo lo que estoy comprando yo, ¿no? Todo mi comportamiento de consumo en este caso. Y también tiene bastantes aplicaciones Alexa para niños, ¿no? Donde entretiene al niño, los niños le preguntan cosas y etcétera, etcétera. Que obviamente esa data para saber qué niños tengo, cuántos niños tengo, qué compran los niños y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para venderme más cosas y captar el comportamiento tanto de mí como de la familia, ¿no? Entonces, otro punto interesante del Internet of Things es la modificación del comportamiento. Esto sí da un poco de miedito porque es verdad. O sea, dice, si tú tienes un televisor y hace tiempo estás acostumbrado a pues, ver la tele un rato, apagarlo, pues, esperar un par de minutos y dormir, ¿no? Pero ahora el televisor te da la opción de que se pueda apagar solo, ¿no? Entonces, tú lo programas para que te rastree. Y luego te compras algún aparatito que te ayude a hacer ejercicios, ¿no? O te compras otra cosa que te ayuda y etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo estos aparatos es modificar tu comportamiento, ¿no? De alguna forma, ellos están usando estos productos para sí modificarte, para consumir más, para consumir mejor, para tener mayor salud y etcétera, pero te están modificando y eso es lo que tú no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, habla también de un proyecto de seguros en carros. Ya, donde han puesto sensores en los carros en los cuales tú puedes tener un carro, lo compras, lo pagas a crédito y etcétera, pero en el rato de que tú dejas de pagar o tú no pagas el seguro, ellos automáticamente van a poder desactivar el carro, ¿ya? Y van a saber por GPS dónde está el carro para venir a recogérselo y etcétera. Entonces, ese es el miedo que le da a Soshana, de que estos aparatos no es simplemente que tú los uses, sino cuando ya llegan al punto en el que ellos pueden tomar acciones. Y ellos ya de alguna forma también toman acciones hacia ti, ¿no? Entonces, esto es algo súper interesante con el tema de Internet de las cosas, ¿no? Ahora, algunas palabras bien raras que mete, pero que sí me gustaron, es por ejemplo uno que es el extraccionismo, ¿ya? ¿Qué significa? Significa que Google, Microsoft o cualquiera empiezan a crear ciertos productos relacionados como plataforma alrededor tuyo, de tal forma de que seas un punto neutral en el cual pueden extraer datos de todo tu comportamiento, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, sí, o sea, yo uso, por ejemplo, soy muy usuario de todo lo que es Google, amo Google, ¿no? Pero yo uso Google Gmail, ¿no? Y obviamente el Gmail es gratis, pero ellos sí rastrean qué mails estás recibiendo, ¿no? Qué tipo de conversaciones tienes, cuánto spam tienes y etcétera, etcétera. Entonces, con el mail pueden saber toda tu transacción de información con las personas o con las empresas. Igual con el Google Meet, el tema de las de las transmisiones y cualquier herramienta de Google sí se está enlazando para que puedan crear un perfil tuyo y de alguna forma eso ya eres un punto más de extracción de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que ella dice, o sea, todas las aplicaciones que te van poniendo y esas integraciones tienen el fin simplemente de extraer, ¿no?, información de ti. ¿Y para qué? Para que tú seas un usuario de este ecosistema per se, ¿no? Ahora, obviamente no se puede escapar, es bien complicado salir de esto, ¿no? Ya, aquí hay un... Este es un ejemplo bien interesante. No sé si han jugado Pokémon Go. Yo sí, bastante, ¿no? Pero hay este ejemplo da porque yo no sabía que Pokémon Go, la empresa que la creó obviamente Niantic, ¿no? Sí, yo sabía que era Niantic. Pero Niantic había sido una empresa que era parte de Google Maps y pertenecía a Google. Entonces ellos se salieron, o sea, como una especie de empresa independiente y se volvieron una empresa de juegos. Y lo que hicieron es crear Pokémon Go como un experimento social, ¿no? Lo que ellos querían hacer es empezar a mezclar lo que es el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Entonces, se les ha ocurrido la excelente idea de crear este juego de Pokémon Go para poder rastrear cómo nosotros nos comportamos en la vida real. Entonces, todos los que tenían Pokémon Go, la aplicación rastreaba punto por dónde te estamos moviendo, ¿no? Y aparte de eso, también empezaba a poblar la data de Google Maps. Entonces, toda esa data se iba a mejorar Google Maps en temas de las calles y ese tipo de cosas. Y también tus hábitos de comportamiento, ¿no? Cuando tú te comportabas, digamos, lo que ellos hacían es ponían un punto de pelea de Pokémon, o sea, no me acuerdo cómo se llamaban, gimnasios creo que, lo ponían en una plaza o en un lugar cerca de algún punto de consumo, o sea, de una tienda, de un supermercado, de un restaurante, y etcétera, ¿no? Entonces, todos se conglomeraban y ellos podían ver si estás tú entrando a los restaurantes que están cercanos, qué es lo que estás consumiendo y cuánto tiempo te estás quedando y con quién estás siendo acompañado. ¿Por qué? Porque todos usaban Pokémon y todos usaban Google, y etcétera. Entonces, todo ese cruce de datos, lo usaba Pokémon Go para rastrear comportamientos de personas. Y obviamente también la sociedad habla de que sí, lo que ha sacado también es publicidad de que, esto está haciendo bien, los viejitos están caminando, las personas están haciendo ejercicio, hay más interacción social, la gente es más amiga y etcétera. Entonces sí, yo también vi ese tipo de publicidad, pero dice que eso ha sido financiado por el mismo Google, ¿no? ¿Para qué? Para que lo vayas usando y esto vaya escalando un poco más. Y obviamente hay un estudio en el cual muestran la cantidad de datos que transfería esta aplicación en cuanto lo estarías usando, ¿no? Realmente mandaba muchísimos datos de tu celular hacia los servidores de Google, ¿no? Entonces, esta es la verdad de Pokémon Go, ¿no? Ahora, otro punto también interesante es que dice que es muy difícil ejecutar un uncontract, o sea, salirse de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú entras, digamos, a una aplicación como Google, bueno, Google Drive, haces tus documentos y usas un montón de todo lo que te da, de alguna forma tú agarras y dices, ya, bueno, esto es, no me está gustando, mi información, bla, 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 quiero salir. ¿Cómo sales, no? El tema es eso, porque no hay una aplicación similar o a lo que tú te hayas acostumbrado que te pueda dar una alternativa a lo que tú estás queriendo hacer, ¿no? Y aparte, migrar toda la cantidad de datos, todo lo que has hecho, es incompatible con otras aplicaciones. Tú no puedes agarrar tu Google Drive y llevarlo a no sé a dónde lo llevarías, ¿no? Sí, eso es lo que ella dice. Nosotros estamos interactuando con aplicaciones que de alguna forma hacen cualquier cosa para que te quedes y también hacen cualquier cosa para que no puedas salir. O sea, aparte te dan mayores cosas, pero también te la pone muy difícil el hecho de que tú puedas salir, ¿no? Entonces, ese es el tema del uncontract. Y el otro es la parte inevitable, ¿ya? Porque esto se ve muchísimo con las redes sociales. Ellos hacen todo de tal forma de que si tú usas alguna aplicación de red social, sabes que tu entorno también la está usando, ¿no? Entonces, de alguna forma, en cuanto tú ya no tratas de evitar esto, tratas de salir de esto, no puedes hacerlo porque ya no perteneces a ese grupo que está usando esa aplicación social. Entonces, Eso es lo que ellos hacen. Por eso compartes cosas, por eso interactúas, por eso se divierte, por eso crean grupos, por eso tienen un montón de este tipo de servicios que hace que realmente tú necesites estar en este grupo, ¿no? Entonces, sí, como seres humanos, nosotros siempre necesitamos pertenecer a algo, siempre necesitamos identificarnos a algo, ¿no? Entonces, ellos usan este tipo de cosas para que tú puedas ser parte de este ecosistema, ¿no? Y obviamente con lo que el tema del land contract, salir te la ponen un poco más difícil, ¿no? Y el tema de ser instrumento, ¿no? Ya, de hecho, estoy cruzando con lo que es Yuval Harari, ¿no? O sea, él advertía de que los seres humanos en el futuro, cuando ya esto de la inteligencia artificial está un poco mucho más grande, vamos a ser simplemente utilitarios. O sea, solo las personas que entregamos datos y no servimos más que para entregar datos y entrenar un algoritmo. ¿Por qué? Porque no les interesa que seamos como tal, les interesa la data que generamos, el comportamiento y a dónde pertenecemos y todo ese lío, ¿no? Entonces, también habla de esto la Shoshana, ¿no? De que de alguna forma nosotros nos estamos convirtiendo como un instrumento más de toda esta maquinaria de capitalismo que tenemos y a ellos no les interesa, o sea, si tenemos un bien, si nos están haciendo bien en algo y etcétera, que socialmente como estemos, les interesa cuánta data nosotros les podemos dar a ellos y cuán servible puede ser esta, ¿no? Y obviamente sí recalca, no es que, como todos dicen, ah, es que eres un producto, si te lo da gratis, es que tú eres el producto, o sea, no, no es que nosotros seamos el producto, es que el comportamiento se ha convertido en ese producto, o sea, la data que generamos es el producto, no, no somos nosotros per se, ¿no? Entonces, nosotros solo somos como utilitarios, ¿no? Eso. Y esto es tremendo, el excepcionalismo, ¿no? Esto ha surgido gracias al 9-11, ¿no? Con el ataque de las Torres Gemelas. Es que sí, los gobiernos están tomando mucho la parte de excepcional. Si de alguna forma se ha trabajado mucho con el tema de regulación, de la data privada, de el derecho a que te puedas salir de las redes, el derecho a que no puedas dejar historial, como en Europa. Europa tiene una regulación muy fuerte en ese sentido. Pero sí existe el excepcionalismo, en el cual, digamos, existe una sospecha de terrorismo, si existe, digamos, un atentado terrorista en alguna parte de Europa, se activa el excepcionalismo en el cual ellos pueden rastrear la data de absolutamente todos. ¿Para qué? Para ese fin de encontrar al terrorista, de buscar a estas personas y etcétera, ¿no? Entonces, sí pueden, sí tienen los instrumentos de hacer un rastreo, ¿no? Sí tienen el acceso a esa data, simplemente que por ciertas regulaciones no lo hacen, pero cuando sí toca hacerlo, lo hacen. Entonces, ese es el tema, ¿no? Dice, sí estamos en este cajón, ¿no? No es que yo me voy a salir, no voy a poder hacer nada, ya ni modo, ya soy libre, no uso Facebook, no. Realmente sí estamos porque todo lo que estamos haciendo, esa data va a servir de alguna forma cuando tenga que servir, cuando a algún gobierno se le ocurre rastrearte, se le ocurre minar toda la data que tú tienes. ¿Por qué? Porque es sospechoso de algo, ¿no? Entonces, ese es el excepcionalismo en lo que es el tema de la vigilancia. Y otro punto es el totalitarismo, ¿no? Y aquí va un poco más heavy. Lo compara con los gobiernos fascistas, con los discursos que daba Stalin, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma el fascismo lo que quería es implementar un totalitarismo, ¿no? De que todos pensemos como una gran masa con un solo norte. ¿Por qué? Porque vamos a ser útiles para la patria, para la causa que tiene en este caso el totalitarismo, ¿no? Y ella compara de que muchas de las empresas también están siguiendo este ritmo, ¿no? Te están diciendo la inteligencia artificial, lo que es el dataísmo, lo que es este es el norte, ¿no? Y de alguna forma te está a o sea, está utilizando la data tuya para influenciarte a que pienses de esa forma, ¿no? Y uno de esos ejemplos también es el tema del Brexit, el tema de la de los del Cambridge Analytica y todos las denuncias que ha tenido Facebook. ¿Para qué? Para modificar el comportamiento social de las personas, ¿no? Y ha habido hace tiempo leí un estudio de que los que han votado, o sea, han hecho una encuesta después del Brexit, ¿no? De por qué han votado sí, ¿no? y decía que el 87% de las personas no sabía por qué ha votado sí. ¿Por qué? Porque ha visto algo agradable, porque ha visto que realmente eso les interesa o porque ese es el camino y lo han votado. O sea, no votan de alguna forma informada, ¿no? Ellos ni siquiera saben. Tiene sentido porque no todos somos economistas, no todos sabemos de macroeconomía, no todos sabemos de geopolítica, no todos sabemos de eso. Simplemente votamos tanto con un candidato o una solución política porque nos cae el político o por tema emocional o por cualquier cosa, pero realmente no podemos analizar lo que conlleva que un partido o alguien suba a la presidencia y etcétera. Entonces, también se basa en eso, ¿no? De que como esa información ya la tienen, ellos pueden generar totalitarismo y realmente a veces lo hacen, ¿no? Entonces, eso. Ahora, temas de conclusiones. La verdad es un libro muy grande. Hay unas cosas que, esto ya es como cosecha mía. Tú ves bastante información de la inteligencia artificial actualmente. O sea, si tú ves cosas interesantes por las redes, todos están hablando de ChatGPT, ¿no? Que la herramienta, que el ChatGPT, que no sé qué, que va a cambiar las cosas y que los robots nos van a quitar el trabajo y etcétera, ¿no? Entonces, ahí como que reflexionando es que estamos equivocados en cómo estamos viendo la inteligencia artificial, ¿no? Y como lo dice Shoshana, este no es un tema tecnológico, esto es un tema político y es un tema económico. Tampoco es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Es que nosotros como seres humanos estamos confiando más en los algoritmos que en las personas, ¿no? Y ahí, parafraseando al Oppenheimer, es que si tú, digamos, conoces a un... O sea, si tú tienes tu radiólogo, ¿no? Un radiólogo es aquel que te saca radiografía y te puede ver si tienes cáncer o no. Digamos, ya tú estás acostumbrado y le das la autoridad a que el radiólogo o el médico te diga si tienes o no tienes cáncer o tienes algún tipo de enfermedad. Confías en ese radiólogo. Pero a medida que la tecnología con la data se va haciendo mucho más eficiente que el radiólogo, tú como ser humano ya no vas a confiar en la persona, vas a empezar a confiar en el algoritmo, porque sabes que es mucho más eficiente, ¿no? Si sabes que un algoritmo en un 96%, creo que es lo último, 96, 97% lo que sacó el MIT, hay un algoritmo que con un margen de 6 años puede predecir si tienes probabilidad de cáncer de mama o no, ¿no? ¿Por qué? Porque ese algoritmo lo han entrenado con millones de radiografías y es mucho más experto que cualquier radiólogo que pueda vivir 20, 70, 20, 30, 40 años de experiencia en radiología. Siempre el algoritmo le va a ganar, ¿no? Y además es mucho más barato. O sea, la radiografía te cuesta el análisis $1. Imagínate, el radiólogo te puede cobrar 50, 100, $200 por el trabajo. Entonces, eso es lo que está pasando con el tema de la AI, ¿no? Es que nosotros estamos empezando a confiar más en Google Maps que en el mapa, más en las herramientas de tecnología que en las personas, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando lo que es AI per se, ¿no? Otro punto que no ha tocado la Shoshana es qué pasó con China, ¿no? No toca ni un punto de China. Y a mí personalmente China me asusta, ¿no? Porque este libro habla bastante de cómo China está minando gran cantidad de datos, está avanzando a pasos agigantados, incluso no sé en cuántos años lo va a pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China tiene toda la cantidad de datos que quiere, porque en China el gobierno tiene toda la potestad de la data de comportamiento de sus ciudadanos. Y lo que las empresas minan, Alibaba y todo ese lío, ellos son los que tienen la data de los ciudadanos por los servicios que dan. Pero por ley, ellos tienen que darle la data al gobierno, ¿no? Gobierno chino. Pero ¿qué pasa si nosotros como personas interactuamos con China? Que siempre lo hacemos. O sea, si tú te compras algo, te pides algo con AliExpress, Alibaba, todos hacemos comercio con China. También la data está entrando ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos también están minando gran cantidad de data. Y, bueno, creo que ellos no les tiemblan la mano para hacer surveillance. De hecho, ya lo dicen de frente, ¿no? Entonces, es un poco más complicado políticamente esto de la competencia de quién mina más datos, quién hace más avance en inteligencia artificial, quién puede hacer cosas más interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que le faltó a Shoshana hablar, qué está pasando con esto y qué puede cómo puede repercutir con nosotros, ¿no? Otro punto que sí, no hablo ni un nada, es de los CBDCs, ¿ya? ¿Qué es un CBDC? Es el Central Bank Digital Currency. Es un banco central de criptos, ¿ya? ¿Por qué hablo de esto? Porque está de boga actualmente. Y de hecho, Estados Unidos ha acelerado muchísimo, o sea, no sé cómo, pero ha saltado todo y está creando su dólar digital, ¿ya? También Europa está creando un euro digital, que ya Lagarde lo ha anunciado, y etcétera. China ya está terminando su yuan digital, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿qué significa esto? Que al tener un CBDC, tú tienes un banco central, que es una blockchain, que tiene toda la data, o sea, es como si tuviese todo el dinero, ¿no? Que un país va sacando. Y tú lo único que haces es habilitarte billeteras y empiezas a transaccionar y sacar. Perdón, transaccionar dinero entre billeteras, ya tanto como pagos o lo que sea, ya no necesitas bancos, entonces un banco central y ya. Pero ¿cuál es el tema? De que todas las transacciones están monitoreadas. Cada transacción está regida por un smart contract, que es un contrato inteligente. De hecho, ha habido un grito al cielo porque China en su yuan digital estaba haciendo prácticas de un contrato inteligente que te obligue a gastar el dinero, que no deberías poder guardarlo. Entonces, yo lo tengo, mi dinero, no puedo guardar más de 2 años, 1 año, no sé. ¿No? ¿Por qué? Porque el contrato te dice que no puedes y de alguna forma eso se ejecuta, ¿no? Entonces, es como tener el control de todas las transacciones monetarias de un país. Ya, en este caso, de una moneda per se. Si crees un dólar digital, cualquiera que use el dólar digital, ellos van a saber quién es, cuánto tiene, y van a poder saber, te van a poder cortar, ¿no? De que puedas o no puedas gastar y etcétera, absolutamente todo, ¿no? Entonces, ese es una especie de peligro y obviamente es un avance tecnológico tremendo, pero la cantidad de datos que se mina aquí es tremendo. O sea, aquí tienes todo tu comportamiento de gastos, ¿no? Prácticamente, ¿no? De un país y perfectamente rastreable, ¿no? Entonces, no he hablado de esto, pero yo creo que esto también da un poco más de miedo que cualquier otra cosa que estén haciendo algunas empresas grandes, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ahí ya como conclusiones ya más grandes, sí recomendaría leer este libro. La verdad es un poco cargado leerlo, pero te da una visión muy distinta de todo lo que tú entiendes como inteligencia artificial. Y principalmente de las aplicaciones que tú estás haciendo, ¿no? Ya te respondes a ti mismo, ¿por qué Google es gratis? ¿Por qué Facebook es gratis? ¿Por qué realmente las aplicaciones que yo bajo son gratis y me dan un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el peligro de que esté empezando a poner toda la cantidad de datos que yo tengo? Y algo que no lo puse acá es el tema de TikTok, ¿no? TikTok tiene bastantes demandas de toda la cantidad de datos que mina de lo que tú estás haciendo, o sea, si tú tienes TikTok, realmente todo tu perfil está en China, ¿no? Y eso ya no basta decir qué es lo que China puede hacer con tu data, ¿no?
Excelente. Qué libro tan interesante. De hecho, cuando supe que ibas a revisar este libro, me resonó un poco el tema este de, hay un documental que se llama The Social Dilemma. No sé si lo has visto. Pero, bueno, justamente habla mucho, mucho sobre esto, ¿no? Sobre el tema de los algoritmos, que, bueno, que en realidad lo que, más que todo lo que quieren las redes sociales y bueno, y este tipo de negocios, ¿no? Construidos a partir de la venta, digamos, de nuestra, no solo de nuestra atención, sino de nuestros datos, ¿no? Entonces, bueno, se habla mucho de estos temas y claro, hoy en día es un hot topic, digamos, ¿no? Que creo que, bueno, se tiene que hablar. Y, bueno, algo que te tengo unas cuantas preguntas del chat y también unas cuantas preguntas mías y otras del equipo. Así que vamos a comenzar con las del chat. Miguel pregunta, ¿crees que el totalitarismo y polarización actuales se deben a propagandas guiadas, personalizadas?
Sí. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Lo que pasa es que he leído un artículo hace tiempo de la, bueno, hablaba de la campaña que hizo Trump, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hizo Trump es rastrear el comportamiento de las personas y qué interacción ellos tenían con redes sociales. Por ejemplo, de alguna forma ha detectado que muchos que están pro Trump, o sea, que lo apoyaban, eran fanáticos de Breaking Bad, ¿no? Porque leían,
Wow.
ponían posts y etcétera. Entonces, lo que ha hecho Trump es empezar a poner su propaganda en Breaking Bad. Y les ponía propaganda de no, América primero, que no sé qué, que las armas y etcétera. Entonces, lo que ha detectado Trump es los que estaban pro armamento, o sea, pro armas y etcétera, etcétera, les mostraba propaganda tanto en Facebook como que en la tele y etcétera, pro armas, ¿no? O sea, les decía Trump apoya las armas, bla, bla, bla. Entonces, de alguna forma sí les llegaba ese tipo de propaganda. ¿Y eso qué hace? Eso lo único que hace es reforzar lo que tú crees, ¿no? O sea, si realmente yo creo en las armas, yo apoyo a Trump y me llega algo que es pro Trump y pro armas, entonces yo me voy a sentir cómodo y voy a tener un sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, y obviamente lo voy a apoyar aún más. Entonces, eso es lo que guía esto de las campañas y propagandas personalizadas. Todo el mundo lo hace, ¿no? Pero con la data, pues, incluso a un nivel más detallado, ¿no?
Claro, completamente. Y es un tema bien delicado y controversial. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se puede combatir a la desinformación guiada por algoritmos?
Bueno, yo creo que es más pensamiento crítico. El tema de la desinformación, mucho tiene un porqué, ¿ya? No es que, o sea, hay un documental en la Deutsche Welle que muestra cómo empresas así, casas, ¿no? Hacinados con un montón de africanitos, con un montón de celulares y laptops que se dedican a estafar, o sea, ¿no? Eso que te dice, soy de Facebook y estamos contratando, mándanos en no sé qué y etcétera, ¿no? O te has ganado o tal y etcétera. Y vas a ver que su lenguaje no es tan español, ¿no? Es bien traducido. Entonces, ¿por qué? Porque son personas que se dedican a recolectar datos, ¿no? Una es que primero puedan apoderarse de tu WhatsApp, ¿no? Porque si te vas a mandar un código, no sé qué, etcétera, de alguna forma resetean tanto tu Telegram como tu WhatsApp y se meten y empiezan a extorsionar, ¿no? Decir, estoy en el aeropuerto, mándame dinero, etcétera, eso es otra.
Claro.
Y otra es que empiezan a minar datos y esos datos los van vendiendo estas empresas grandes que de alguna forma lo utilizan para hacer mercado, o sea, ellos te dan un montón de anuncios, o te rastrean o cruzan información, que eso es lo más grave. Entonces, esto simplemente es para minar información, ¿no? El tema, obviamente, la parte política utiliza bastante el tema de la desinformación. ¿Para qué? Para obtener algo, ¿no? Entonces, si quiere convencerte de algo, va a empezar con una propaganda tremenda, dándote un mensaje por ahí para que tú pienses algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la data, saben cómo llegar a ti, entonces van a empezar a hacer eso. O sea, esto tiene un porqué. O sea, no es que alguien hace desinformación porque quiere, sino tiene un porqué, ¿no?
Es decir, sí, pero bueno, justo estás tocando el tema de la desinformación y bueno, yo había escrito justo una pregunta sobre eso, ¿no? Bueno, por alguna razón, la información falsa es muchísimo más susceptible a ser, no sé, esparcida, compartida, ¿no? Se esparce mucho más rápido que la información que es fidedigna, ¿no? Y no sé si hay, digamos, algún tema en específico que toque la autora con respecto a esto, porque claro, ¿no? Hoy en día es como, creo que muy pocas personas realmente se ponen a investigar si lo que están leyendo, por ejemplo, hemos presenciado hace un par de años con esto de la pandemia, cuán susceptible es la gente a la desinformación y al qué dice que el fulano o la sutana, ¿no? Como más que se dejan llevar por los rumores que por la información fidedigna, que por las fuentes y demás. Entonces, claro, es bien difícil hablar igual de criterios, ¿no? Como que tratar de que todos se puedan, o de uniformizar, entre comillas, ¿no? Un criterio para que las personas puedan, no sé, discernir o que tengan claro, un mejor entendimiento de lo que, ok, de lo que esto sí es fidedigno, esto no es fidedigno, ¿no?
Sí, a ver, ahí hay tres libros, voy a recomendar. Una,
Wow.
Yuval habla de la desinformación, en el sentido de que en la historia siempre ha existido desinformación, o sea, no es actual. Ha habido campañas y propagandas en la parte de Rusia, Stalin, los japoneses, ha habido un, o sea, no sé qué. Ah, no, los japoneses lo que han hecho es quemar un pueblito y de repente los han acusado a los chinos de que ellos han hecho, han bombardeado propaganda y los han barrido, o sea, los han limpiado. Los australianos han descubierto que había una isla al lado que estaba habitado por algunos, algunas personas que estaban hace muchos años allá, ¿no? Pero obviamente no estaban culturalmente avanzados. Entonces, lo que han hecho es un montón de desinformación diciendo que no hay nada, está deshabitado y han entrado y los han limpiado, ¿no? O sea, ya se han adueñado del lugar. Entonces, desinformación siempre ha habido y obviamente esto tiene una causa, ¿no? O sea, yo quiero desinformar por algo, quiero convencer a alguien por algo. Y hay un libro español que se llama ¿Por qué creemos en M? ¿No? Que es de un autor español psicólogo que dice que es por el sesgo de confirmación que necesitamos tener. O sea, de alguna forma nosotros, si digamos yo te doy alguna información, tú tienes que corroborarlo, tienes que entenderlo y de alguna forma tienes que validarlo y eso te cuesta tiempo y eso te cuesta esfuerzo. Entonces, no queremos hacer ese esfuerzo, simplemente lo creemos. Y si hay algo que tú crees y yo refuerzo ese sesgo de confirmación, vas a creer aún más, ¿no? Entonces, hay un tercer libro, Thinking Fast and Slow, que es uno de los mejores libros, obviamente pesadísimo, ¿no? Pero lo que dice es que nosotros los seres humanos tenemos dos tipos de formas de pensar, como que ya lo heredamos desde el Homo sapiens, ¿no? La parte rápida y la parte lenta, por decirlo así. ¿Cuál es la parte rápida? La parte rápida es en la cual nuestro cerebro piensa muy rápido y actúa rapidísimo. No tiene que razonar, no tiene que meditar, no tiene que hacer nada. ¿De qué nos sirve? De que cuando estamos caminando, tú ves una serpiente, lo primero que haces es saltar y correr, ¿no? No estás pensando qué serpiente será, me morderá o no, qué estará pensando, será cascabel. O sea, ¿por qué? Por el hábito de supervivencia. Necesitas actuar rápido, necesitas eso. Entonces, ese es el thinking fast y de alguna forma sí nos sirve, ¿no? Nos sirve para sobrevivir, nos sirve para reaccionar rápido y etcétera. Y la otra parte es la pensar despacio en el cual nos tomamos el tiempo, meditamos, pensamiento crítico, investigamos un poco, razonamos, tomamos una opinión, vertimos otra opinión, ¿verdad? Entonces, esas dos formas siempre han existido. Ahora, con el tema de la desinformación y el tema de la información que tú ves en las redes sociales, de la pandemia, etcétera, todos actuamos en la parte rápida, ¿no? Te has debido ver, no sé si tú actúas así o también a veces veo algo, comparto, hago like o no sé qué, o no me parece, entonces actúo muy rápido, no me tomo el tiempo de razonar, ¿no? Entonces, y eso obviamente alimenta la desinformación porque todo el mundo está compartiendo y ya pues se hace viral, ¿no? Es la parte de comportamiento del ser humano ante este tipo de informaciones, ¿no?
Completamente. Muy buen análisis, honestamente. A ver, tengo otras preguntas. A ver, esta pregunta es por parte del equipo. Dice, ¿qué se puede hacer para evitar individualmente y en colectivo el capitalismo de la vigilancia planteado por Spohr?
De alguna forma, la autora es un poco negativo, porque dice, no hay mucho que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está en nosotros, o sea, tendrías que alejarte de toda la tecnología como para no ser captada por ella, ¿no? Pero sí da en sus conclusiones algunos tips de, primero, sé consciente de lo que estás haciendo y lo que estás usando. No uses absolutamente todo. O sea, agarras, metes tus datos y etcétera, etcétera. Sí. Trata de usar simplemente lo necesario, ¿no? Y obviamente, otra, no creas en cosas que tú ves y que sean súper gratis y etcétera, etcétera. Trata de consumir lo que necesites y no sobreconsumir, ¿no? Y no hagas viral las cosas, ¿no? Prácticamente. Entonces, y es más de pensamiento crítico que otra cosa, ¿no?
Es cierto, pero muchas veces, por ejemplo, yo, ¿no? El ejemplo, no sé, me pongo a pensar en cosas tan, tan simples como el hecho de que Google, por ejemplo, tiene esta aplicación que es Fit, ¿no? Y tiene acceso a cuántos kilómetros camino al día, más o menos durante qué periodos del día camino más rápido, más lento, tienen acceso a mis hábitos de sueño, tienen acceso a cuánto peso, tienen acceso a mis hábitos de alimentación. Entonces, es decir, yo sé que al final del día, no, inocentemente tal vez uno podría decir, bueno, sí, mi criterio me dice que esto es algo inocente, simplemente es para que yo misma pueda tener un control, digamos, ¿no?, de cómo estoy llevando mi vida. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque, claro, es información que está siendo filtrada todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, creo que es un poco complicado saber cuál es la línea invisible, ¿no? Ok, estos datos no me importa que se filtren, estos dos sí me importa, que sí que me importan, ¿no? Y bueno, un poco.
Sí, sí, te entiendo. Yo también uso bastante, pero la parte Apple, ¿no? Todo lo que es el Watch, todo eso, y tengo toda la data metida ahí, ¿no? O sea, absolutamente es mi sueño.
Sí, yo
y
también.
Todo.
Yo también, el tema las horas de sueño, sí, cosas así,
claro,
tan simples como
sí.
eso, ¿no?
Y o sea, hay una, bueno, aparte de la corriente del dataísmo, el tema es que a Google no le interesa tu data privada tuya. Lo que le interesa,
claro,
es el comportamiento tuyo en base a todas las personas similares a ti, que tengan tu edad,
para encontrar una correlación
cerca tuyo, etcétera. ¿Por qué? Porque con eso entrena algoritmos, no con data,
exacto,
individual, con data de comportamiento, ¿no? Entonces,
sí,
así funciona. Obviamente hay una parte de comportamiento interesante que es el dataísmo, que lo habla Yuval Harari, que dice que nosotros estamos tendiendo a creer más en los datos que incluso la misma religión. Es muy fuerte ya Harari, pero le doy razón. ¿Por qué? Porque de alguna forma el dataísmo nos ha enseñado, nos ha dado respuestas en este mundo. O sea, tú te dices, vas a ser feliz cuando mueras y Dios te va a llevar al paraíso y etcétera, no importa en lo que creas, ¿no? Pero Yuval te dice, lo que pasa es que con la tecnología actual y con la data, tú estás más seguro de lo que estás consiguiendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo tienes. O sea, si ahorita hace 30, 40 años tú tenías un problema de sueño, de insomnio, de, ah, no, pues tengo que tomar algunos mates, ¿qué me está pasando? Y no sé qué. Pero ahora, con el rastreo de toda esa información, tú ya puedes saber qué estás haciendo. Incluso hay aplicaciones en el celular que pueden medir el paso que estás dando. Si tú pones tu celular así, ¿no? Tiemblas o no tiemblas, el sensor puede detectar si tienes algún potencial de tener Parkinson o algo por el estilo, ¿no?
Increíble.
Entonces, eso se puede, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque tiene un montón de datos de personas con Parkinson que han logrado minar y han logrado entrenar lo aeronómico, que ya se puede saber si tú tienes alguna tendencia de eso, ¿no? Incluso ahora, ya viendo un poco más creepy, si quieres que te la ponga súper creepy, es el tema de la genética, ¿no? Entonces, si tú puedes secuenciar tu ADN, tú tienes terabytes de datos de ti como ADN, y eso es el setup del ser humano. Pueden saber si tienes tendencia a la diabetes, pueden saber por qué tienes los colores de ojo que tienes, y etcétera, etcétera, para luego generar medicamentos que estén bien personalizados solo a ti, ¿no? Entonces, eso es un avance muy bueno, pero ya esto es un umbral bien grande, que hay una autora, Powells, ¿no?, que la sigo en Twitter, que habla del Internet of Living Things, ¿no? O sea, del Internet de las cosas vivientes, que ya, o sea, hay un secuenciador de genoma que es tamaño de celular. Tú lo conectas, le pones tu sangre y ya te secuencia, ¿no? Y eso ya hay. Entonces, eso es data, es muchísima data.
Claro, bueno, y ahora, digamos, yo que estoy también en este tema así de investigación y tal, mi supervisor siempre me dice eso, ¿no? Como, bueno, nosotros sí estamos utilizando las redes neuronales para causas nobles, ¿no? Como Facebook, ¿no? Tengo otras preguntas. A ver, aquí hay una. Dice, ¿crees necesario y ayudaría el tener una ley de protección de datos en Bolivia?
Sí, definitivamente sí. Porque, o sea, nunca sabes lo que pueden hacer con tus datos, ¿ya? Y, o sea, esto es súper delicado, porque yo siempre he hablado de lo que es la dictadura digital. ¿Qué es la dictadura digital? Es cuando un gobierno totalitario, per se, lo que hace es agarrar toda la data de las instituciones y empezar a perseguirte. ¿Qué significa eso? Si, digamos, tú vives en un país X, vamos a poner, ¿no? Y en ese país X, el gobierno ha empezado a apoderarse de la parte judicial, la parte médica, la parte académica, la parte legislativa, la ejecutiva, y etcétera. Cuando tú hagas algo y te quiera perseguir, simplemente vas a ver desde dónde has nacido, en qué escuela has estudiado, qué universidad has estado, te has graduado o no, y te puede perseguir y te puede de alguna forma, pues aislarte, ¿no? En este caso, no es chiste, ha pasado en Venezuela bastante, o sea, las personas que estaban en contra del gobierno ya no les daban esos carnetitos con los que podías recoger alimentos en la época que estaban súper mal y etcétera. Entonces, ¿por qué los condicionaban? Y cuando iban a marchar en contra del gobierno, ellos ya sabían por tu celular y el SMS y conectándose a la red de, porque se puede rastrear mediante células, ¿no? ¿Dónde estabas y realmente estabas en la marcha? Y de repente llegabas a tu casa y te llegaba un mensaje SMS, ¿no? De que te van a cortar algo o te amenazaban, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, pero es como una especie de totalitarismo per se, ¿no? Entonces, ahora la ley de protección de datos de alguna forma debería darte esa arma en la cual me están haciendo esto, pues hay una ley, yo me quejo y pues la justicia de alguna forma que actúe para que pare esto, ¿no? Entonces, sí tiene que ver. Europa es la que más está avanzada en esto, ¿no? Pero ahí hay una especie de dicotomía y contradicción, ¿no? Porque mientras más restricciones tengas en datos, menos avance en inteligencia artificial hay, ¿no?
Claro.
Y es lo opuesto a China. China, ley de protección de datos, ¿a qué? ¿No? Sí. Ellos no tienen nada de eso. Pero gracias a eso están teniendo un avance en AI tremendamente grande, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? O sea, Estados Unidos, ¿qué va a decir? Pues yo los dejo avanzar y yo me quedo aquí. Eso no va a ser, no va a pasar. Entonces, por eso hay esa especie de contradicción, ¿no? ¿Avanzamos o nos hundimos?
Claro, completamente. De hecho, justamente en este documental que te comentaba, hablaban mucho sobre el tema de que las redes sociales en muchas ocasiones en muchos países se han utilizado como gestoras de, por ejemplo, golpes de Estado, o como tú muy bien lo decías en la presentación, que incluso eran capaces de sesgar los resultados de ciertas de elecciones presidenciales y así, porque claro, somos fácilmente manipulables de alguna manera, ¿no? Y lo más curioso es que pensamos que estamos nosotros tomando una decisión libremente, ¿no? Cuando en realidad somos sujetos de pura manipulación, claro, a partir de algoritmos, ¿no? Entonces, claro, es una locura. Y esto lleva a mi siguiente pregunta. Bueno, es eso, ¿no? Tal cual la manipulación disfrazada de herramienta. Y bueno, en este modelo de negocio que ya sabemos que funciona con esta moneda particular, que es nuestra atención y nuestros datos, sabemos que carece, es decir, que el sistema en sí carece de una entidad que regule la ética con la que se toman las decisiones, ¿no? Entonces, mi pregunta es si la autora de alguna forma da solución o si es que habla sobre este tema, digamos, de la ética con la que deberían tomarse las decisiones o con la que deberían tratarse, no sé, si menciona en algún punto, o tú qué opinas al respecto.
Sí da, obviamente habla de que los gobiernos deberían tomar acción en esto para regular a estas empresas grandes que están apoderándose de todo y están haciendo lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, simplemente lo toma así. Y hay unas palabras que los repiten casi todo el libro, es ¿quién controla a quién? ¿No? O sea, sí. ¿quién me controla a mí? ¿Y quién controla a quien controla a mí controla a mí? ¿Y quién dice que ese tiene que controlar al que realmente controla todo? Entonces, es un loop que se mete en el cual no hay alguien realmente que es el Big Brother, ¿no? O sea, es como en 1934, ¿no?
Claro.
No existe, per se. O sea, puede ser un gobierno, puede ser otro gobierno, puede ser Naciones Unidas, no sé, ¿no? Pero según ella todavía no tenemos eso bien, bien claro, ¿no? O sea, ¿quién realmente es el que está controlando todo esto, ¿no?
Claro, porque al final, claro, podríamos decir así son los gobiernos, pero en realidad los mismos gobiernos son sujetos a, es decir, y las grandes empresas son las que están financiando a estos gobiernos de alguna forma a partir del producto que somos nosotros. Entonces, claro, es como tú dices, es the rabbit hole. Aquí hay otras preguntas. Wow, está larga. Dice, como argumento del libro, la autora nos informa y da alerta poniendo en descubierto acerca del uso de minería de datos, siendo este un tema de conocimiento relevante, pero como usted lo mencionó, estamos en un punto en donde es inevitable no depender de ello, haciendo prácticamente imposible desligarse del tema. ¿Cuál es su perspectiva futura del capitalismo de la vigilancia?
No, es que esto va a seguir. A ver, lo que pasa es que hay un paper que hace tiempo leí cuando estaba haciendo el proyecto de blockchain, que decía que actualmente, no, hace unos 3, 4 años existía como unos 16 zettabytes de datos a nivel mundial, ¿no? Eso era 4 años y eso estaba subiendo cada año a un doble más o menos.
Eso era
Entonces,
antes de la
actualmente,
pandemia, además, ¿no?
era mucho antes de la pandemia, ¿no?
Claro.
Y eso estaba subiendo a ese tipo exponencial, ¿ya? De la cantidad de datos que
Wow.
generamos nosotros. O sea, tu celular genera cada segundo, le manda virus
Sí.
al. Y todo lo que estamos usando y estamos interactuando. Y peor aún, cuando está entrando esto del 5G, porque el 5G te dice que vas a tener una antena que va a poder aguantar 100 dispositivos de estos, o de zapatos, o lo que sea que tenga chip. Y va a mandar datos a esta antena y obviamente todo se va a interconectar. Y eso es Internet of Things, ¿no ve? Entonces, la cantidad de datos está creciendo y está creciendo más. Y obviamente esta es una industria, ¿no? O sea, los que trabajan en esta industria de las datos ganan billones y billones de dólares y tienen montón también para invertir en esto, ¿no? Y ellos también están, hay otros libros de Big Nine, ¿no? Que te dice, nosotros estamos siguiendo la ruta que estas grandes empresas nos están dando. ¿Por qué? Porque si a Alibaba, si a Facebook, si a Google le interesa invertir en comportamiento de personas, en ingeniería social, en ese tipo de cosas, conocimiento del rostro, ¿verdad? Eso es lo que se va a potenciar y eso es la tecnología que va a tener gran vanguardia, ¿no? O como ChatGPT, ¿verdad? Pero cosas como el cambio climático, la muerte de algunos peces o cosas que también nos interesan como sociedad. No hay quien los investigue porque si de poder se podría, ¿no? Si tú tienes buenos investigadores que, no sé, se entran a un bosque, ven datos de la especie, cuando se reproduce, bla, bla, bla. Si tienen un montón de datos, pueden hacer algoritmos para de alguna forma preservar la especie o mejorar algo, mejorar alguna planta y etcétera. Y eso podría servirnos para alimentación, bla, bla. Pero no hay nadie que invierta y no hay nadie que se ponga las pilas para hacer eso. ¿Por qué? Porque el mercado está con estas grandes empresas que están tomando esas riendas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos como sociedad nosotros avanzando, eso es el avance social, ¿no? Entonces, es complicado porque al final, y esto se va a acrecentar más, ¿no? Según el paper decía que apenas de toda la data que hay en el mundo, solo estamos usando el 1%, el 1% y hemos tenido este avance que tenemos actualmente. ¿Por qué? Tienes razón, o sea, tú ves el gobierno, un montón de data ahí botada en papeles, no
Sí,
escaneada.
claro,
En
exacto.
tanto los gobiernos, las organizaciones, todo el mundo genera datos, pero no está siendo usada, está ahí botada, ¿no? Pero si de alguna forma usamos solo el 2 o el 3%, el avance crecería unos 6 o 7 veces más de lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues la data es la que manda, ¿ya? Y esto
Sí.
se va a incrementar. Entonces, no hay forma, no es que sea negativo, no hay forma de salir, ¿no? Pero el tema es que AI vino para quedarse y vino para hacer un cambio muy grande, eso sí, pero hay que tomar obviamente conciencia con esto de la parte social, ¿no? O sea, del capitalismo y el modelo de negocios que le estamos dando. Eso básicamente es lo que dice el libro, ¿no?
Claro, completamente, completamente. Como te digo, es un tema ultra, súper controversial y creo que ha sido demasiado adecuado, ¿no? Demasiado adecuada la elección.
Sí.
A ver, aquí tengo un par de preguntas más que también son del equipo. Aquí Rosario te pregunta, dice, me da bastante curiosidad la idea que mencionó, tecnología antes de la ley, dando a entender que prácticamente estamos al descubierto bajo las personas correspondientes que tienen esos datos. ¿Cree que se llegará a un punto en donde se pueda regular de alguna forma? Bueno, esto. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el contraste argumentativo que podría llegar a tener usted con la perspectiva de la autora?
Interesante. Ya, lo de la tecnología antes que la ley, bueno, sí es verdad. Lo que pasa es que, y pasa en todo, ¿ya? En la inteligencia artificial no sabíamos que lo que se podía hacer hasta que lo hemos inventado, ¿ya? Y en todo ha pasado eso, ¿no ves? Se han inventado los carros y de repente, ah, no va a haber accidentes, hagamos una ley para esto, para el otro. Entonces, siempre la
Claro.
ley ha estado después del avance tecnológico de alguna forma. En este caso no es la excepción, ¿no? Sí, recién nos estamos enterando de la capacidad que puede tener un chat
Eso.
GPT, que puede tener cualquier cosa, hasta que realmente pase lo que tenga que pasar y lo tengamos que regular. Ahora, lo que la autora dice en este punto es que las empresas de tecnología han usado esto como una especie de excusa para no ser regulados, porque ellos han convencido con lobby a los senadores, bueno, a la parte política, claro, de que no me puedes regular porque no sabes lo que estoy haciendo. Entonces, primero déjame avanzar y luego vamos a ver cómo me regulas. Y hasta que al final nunca llega la regulación y les dan simplemente permisos para hacer de todo. Entonces, lo que ya también se queja, ¿no? Ahora, es difícil, obviamente, regular algo que no conoces, ¿sí? Y está pasando actualmente con el tema de la blockchain, por ejemplo. O sea, ya existe, claro, Monero, la economía ya está mucho dinero ahí en el tema de blockchain, pero no está regulada. No sabes cómo está pasando eso. Incluso ya hay servicios financieros en la blockchain, desde préstamos, seguros, lotería y un montón de cosas que ya es una competencia tanto a los bancos y a las instituciones. Entonces, no saben cómo regularla, cómo regular algo que no lo tienes. O sea, te regulo tus bitcoins ya, pero ¿cómo sabes que tengo? No. Si no puedes entrar como gobierno a eso, ¿no? Entonces, eso, claro, es lo complicado, lo propio con el tema de la inteligencia artificial. Tú quieres regular un algoritmo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes toda la millonada de datos que ha entrado y cómo sabes cómo se ha entrenado como para dar los resultados que ha dado? Pues una caja cerrada. Es súper difícil regular. Y aparte, el sesgo que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, hay otro libro que se llama Data Feminism, que habla de, primero, el tema de que si yo contrato un montón de indios, digamos, ¿no? Les pago baratito y los hago etiquetar datos para entrenar el algoritmo. Esas personas tienen cierto criterio para manejar, para, exacto, etiquetar datos, que van a meterle sesgo a esos datos, van, exacto, a ponerle al algoritmo y el algoritmo va a estar más potenciado a eso. Y ha pasado en el hecho de que un caso en el que se han desgarrado las vestiduras, de que un algoritmo que reconocía, era de Google, ¿no?, que reconocía rostros, se ha topado con una persona de color y lo ha etiquetado como mono, ¿no? Y todo el mundo, no, ¿cómo puede ser posible que es racista y no sé qué, bla, bla, bla? Pero de alguna forma lo que no se dan cuenta es que el equipo que ha manejado los datos eran todos blancos, ¿no? Entonces, claro, ellos de alguna forma con sesgo no han visto que era muy importante, quizá, no sé, ver ese tema del tema racial, y simplemente con un montón de fotos de blancos lo han entrenado. Cuando se ha topado con un negro y ha dicho, esto es mono, ¿no? Entonces, es ese sesgo que nosotros lo vamos poniendo al algoritmo en cuanto los vamos entrenando, ¿no? Incluso el reentrenamiento que puede haber después, ¿no? Entonces, es otra cosa, inyectar más datos y tiene ya distinto el algoritmo. Ese es un tema súper grande, ¿no? La verdad, el tema de adelantarse a regular, adelantarse a hacer algo con algo que están haciendo, ¿no?
Claro, completamente. Y bueno, esto también me hace pensar un poco como que no tenemos tal vez, entre comillas, ¿no?, como sociedad, quizá no estamos preparados para decir, ok, vamos a regular esto, porque quizá no tenemos los profesionales que estén en ese punto de intersección, por ejemplo, ok, inteligencia artificial y derecho, digamos, ¿no? Es como, siento que uno es o lo uno o lo otro, ¿no? Si uno se dedica a hacer inteligencia artificial o ciencia de datos, muy raramente se va a dedicar a hacer derecho o a meterse al tema de la justicia, ¿no? Entonces, claro, no tenemos esas intersecciones, esos puntos medios que hoy en día recién se están empezando como que a manifestar esas necesidades, estas nuevas carreras, digamos, que deberían, bueno, deberían empezar a nacer, ¿no? Deberían, ya son una necesidad, y debería completamente, ¿no? Como que ya deberíamos tener este tipo de profesionales, así, bueno, de estos últimos años que se ha manifestado aún más, y más todavía con la pandemia, ¿no?
Sí, hay un discurso, bueno, una charla que da Yuval, que es muy interesante, que habla de que los profesionales actuales no estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces, él dice, los abogados deberían hablar de esto. ¿Por qué? Porque de alguna forma esto va a entrar en tema de privacidad de datos, en tema de comportamiento, exacto, de algoritmos, en tema de que si un auto que es autónomo te pisa, ¿quién es el culpable? El algoritmo, el fabricante, el que estaba como cochofer y etcétera. Incluso personas como filósofos, poetas, religiosos. Un religioso tiene que decir qué piensa Dios o su religión de este algoritmo que está tomando decisiones, porque hay algoritmos, hay aplicaciones que te leen la Biblia y tú le preguntas cosas y te dicen, no, según el testamento de tantos, no sé qué, bla, bla, ¿no? Entonces, como que te educa en temas religiosos, ¿no? Porque simplemente es
Claro.
reglas, te lo busca en la Biblia, ¿verdad? Pero de alguna
Claro.
forma te está educando en religión a ti, ¿no? Pero, ¿qué piensa el cura o qué piensa el religioso de esa época? Entonces, ¿esto qué es? O sea, ¿es creado por Dios? ¿Qué piensa Dios de esto? Entonces, no estamos hablando y no nos estamos tomando como algo natural para que esto ya de alguna forma maduremos, ¿no? Como sociedad.
Completamente. Pero bueno, como tú dices, ¿no? Creo que primero se hace, se descubre o se hacen los inventos y luego después se empiezan a surgir estas necesidades y a partir de eso se hacen las cosas un poco más éticas, tal vez un poco más ordenadas y bueno, esperemos que todo vaya por buen camino de aquí a los próximos años y que sí se tenga alguna entidad reguladora con el tema de protección de datos, igual en nuestros países, ¿no? Que en Bolivia es un tema complicado, más ahora porque, bueno, sí en Europa recién se están teniendo este tipo de incentivos, ¿no? De protección de datos y demás, me imagino, ¿no? En Bolivia quizás sea de aquí a unos años y bueno, ¿no? Hay que, por lo pronto, mientras tanto, tener el criterio, como tú dices, ¿no?
¿Cuál era la otra? El contraste argumentativo, por llegar a tener con la perspectiva de la autora.
Sí.
Ya, sí, la autora, la verdad, a mí me ha servido dos cosas, ya tengo que decirlo sinceramente. Primero, sí me ha abierto los ojos en el tema de que la vista que tenemos que darlo como un capitalismo, o sea, como un modelo capital. Y no tanto tecnológico, porque yo lo veía como tecnológico, ¿no? Sí, que los datos, que hay que minar, que AI, que no sé qué, que los algoritmos, que es mi
Sí.
cerebro de ingenierito. Pero cuando ella te muestra y te dice, no, es que esto también es un problema de sociedad, o sea, es un tema de leyes, es un tema del modelo capitalista que existe y etcétera. Entonces, como que sí, estoy de acuerdo de que sí, esto es un problema un poco más grande, de que las empresas están haciendo un montón de cosas para sacar tus datos, sí. Y de que también hay que ser un poco más consciente en las herramientas que usas y o cómo ves esta perspectiva, ¿no? Eso. Ahora, en otro punto, con el tema de IoT, etcétera, a mí me abrió los ojos porque yo estoy en el negocio del IoT, o sea, yo estoy en temas de pagos, en temas de etcétera, etcétera, con mi empresa, ¿no? Entonces, como que, wow, se puede hacer esto y las empresas están haciendo esto, yo también quiero hacerlo. Entonces, estoy más en la onda de que si yo quiero que mi empresa crezca, realmente tengo que darle muchísimo énfasis y muchísima atención al tema de la data, ¿no? Ahora, no creo que llegue a un punto de modificar comportamiento de personas, pero yo creo que ya toda empresa de aquí para el futuro tiene que pensar que es una empresa de data, ¿no? Sí o sí
Sí.
es una empresa de data como para que ese es el futuro. Si quieres ser competitivo, tienes que pensar en data sí o sí, ¿no? O sea, no te puedes quedar atrás tampoco.
Claro, completamente, completamente. Y bueno, es que esta es la era de la revolución de los datos, creería yo, completamente. O sea, oh, nos acaban de responder, acaban de responder a tu respuesta. Dice, justamente el anterior mes salió un artículo de Gianluca Marco, profesor de Harvard, en donde menciona y da a conocer un estudio realizado a empresas grandes como Microsoft y Google, en donde se puede ver que el algoritmo de inteligencia artificial parece suprimir el contenido de las mujeres creando un gender
Ah, un
bias.
bias. Sí, puede ser. O sea, esto es algo bien interesante. Yo estaba en una charla de igual, creo que del GDG, donde se desgarraban las vestiduras con esto de que no, que el algoritmo está poniendo sesgos, que no sé qué, que las mujeres, que los varones o las minorías y no sé. Entonces, yo de alguna forma conversaba con uno de ellos y obviamente leyendo algunos libros de historia. Es que los seres humanos desde hace tiempo hemos sido siempre con sesgos, ¿ya? Si tú ves la historia, o sea, obviamente es penosa decirlo, pero hemos tenido que hacer genocidios con judíos en la Segunda Guerra Mundial para entender que tiene que haber derechos humanos, ¿no? Porque
Sí,
así hemos
sí.
aprendido a palos de que va a haber esto, ¿no? Y ese tipo de cosas, incluso derechos de las personas de color, de las minorías, ha pasado un montón de cosas bien trágicas. Y creo que es el tema de madurez, o sea, de alguna forma como sociedad empezamos a madurar poco a poco, tropezamos, hacemos un montón de cosas malas, pero al final vamos aprendiendo y pues tendríamos que evolucionar de alguna forma, ¿no? Yo creo que con AI basta mucho todavía por evolucionar. Estamos en pañales, o sea, apenas los algoritmos te reconocen rostros, te reconocen escritura, te
Sí,
charlan,
sí.
ya ha pasado el test de Turing y todo salió, pero falta muchísimo, muchísimo por avanzar. Y hay algo que yo le tengo mucho más miedo a la biotecnología que a la inteligencia artificial. ¿Por
Sí,
qué?
claro.
Porque la biotecnología ya es la modificación del ser humano, o la
Sí.
modificación de plantas o de animales que ya está dando. O
Claro.
sea, tú metes la data de un esquema genómico y empiezas a hacer simulaciones y puedes hacer modificación genética a cada uno. Entonces, el ser humano siempre ha tenido esa visión de superar la muerte o de
De
potenciar el
detener el
optimismo como ser
envejecimiento,
humano.
¿no?
Claro.
Claro.
Y que ya lo podemos hacer. O sea, de alguna forma tenemos esas
Sí.
herramientas para hacerlo, ¿no?
Sí,
Y
completamente.
vamos a empezar a animarnos. Pero ahora, eso puede tener un costo tremendo. O sea, ¿te imaginas que a mí... No, o sea, nos modifican genéticamente, pero la descendencia que vamos a tener, no sabemos hasta qué punto eso puede afectar, ¿no? Entonces,
Completamente.
eso yo creo que va a ser, obviamente es un cruce entre biología e inteligencia artificial y data principalmente, pero yo la tengo mucho más miedo a eso, ¿no?
Sí, claro. Y estamos en pañales, tal cual como lo dices, porque es una cosa que recién se ha estado dando de aquí a unos, ¿qué? 5 años, máximo, máximo 4, debe ser 3, ¿no? Cuando ha entrado más en el boom. Entonces, yo creo que de aquí a unos años va a ser mucho más, o sea, va a ser mucho más evidente, ¿no?
Sí, exacto.
Y hay una última pregunta. Dice, en este punto claramente los algoritmos son entrenados con las mismas personas, ¿no? La inteligencia artificial crea sesgos o nosotros creamos el sesgo en la inteligencia artificial. Yo creo que nosotros creamos
Sí.
los sesgos en la inteligencia artificial porque, o sea, bueno, nosotros tenemos, de alguna forma, incorporamos nuestro criterio para clasificar, qué sé yo, imágenes, como tú dices, o para extraer algún tipo de parámetros, ¿no? Entonces, claro, somos nosotros los que reflejamos nuestros sesgos en la inteligencia artificial. Bueno, es bastante interesante.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también soy medio humanista. Entonces, yo creo que el ser humano es el que hace todo eso y el que le pone sesgos, ¿no? La IA solo es una herramienta. Eso son datos, son algoritmos que lo entrenas y saca lo que los datos dicen que saquen, ¿no? Entonces,
Claro,
tú eres
claro.
el que hace eso.
Claro, había, esto es un comentario, ¿no? Como que un poco, tal vez por la tangente, pero que era algo que me llamó mucho la atención. Tengo un compañero que él trabaja haciendo inteligencia artificial con poesía. Entonces ellos tienen como una métrica y ve esta métrica, ¿no? Dependiendo del idioma y así. Y él dice que, ¿por qué poesía, no? Porque muchos le preguntamos, y bueno, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no estudiaste el tema de, no sé, de inteligencia artificial creando, no sé, cuentos? ¿Por qué no novelas, no? ¿Por qué poesía? Y él nos dijo que es como que el único género, digamos, en el que es muy, muy difícil que se pueda, es decir, que se pueda crear, ¿no? Algo. Es decir, se necesita mucho ingenio, se necesita mucha creatividad humana. Entonces es como que hay tanta humanidad en la poesía que es muy difícil que una inteligencia artificial pueda crear una poesía completamente, digamos, que rime completamente o que tenga sentido, ¿no? Que tenga semántica. Entonces, bueno, eso es una cosa que me ha parecido súper interesante y él justamente hablaba sobre eso, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes hablar de creatividad cuando estás incorporando el tema de, ok, de inteligencia artificial aplicada a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, claro, está completamente sesgado, ¿no?
Sí, hay una, o sea, lo que pasa es que ha habido también bastante revuelo con el chat GPT. Si tú al
Sí.
chat GPT ahorita le escribes y le dices, escríbeme un poema sobre tal o un
Sí,
no sé qué,
sí.
te lo hace, ¿no? Pero ahí el tema es la calidad, ¿no? O sea, con qué
Claro.
calidad y qué realmente te puede transmitir ese poema, que ya es algo un poco difícil de medir, ¿no? Que yo pueda ver la calidad de un poema por un AI y algo así. Que ha pasado también a lo largo de la historia, ¿no? O sea, hace añísimos, los únicos que podían pintar cuadros de rostros eran los pintores, porque no había más,
Exacto.
¿no? Entonces ellos tenían ese negocio y hacían eso, hasta que empezó a aparecer la fotografía y todo empezamos a sacar fotos y cuadros con tus fotos, ya no necesitabas un pintor. Es un pintor que hace, ya me dedico a qué, a hacer como el Picasso, o sea, pinturas así abstractas, un poco más
Claro.
creativas y no sé qué. Y así, y obviamente llega la inteligencia artificial y le dices, hazme un Picasso de un sándwich y te lo hace, ¿no? Entonces,
Claro,
ya la
claro.
cosa va arrastrando, tu ubica siempre va por detrás, pero supongo que algún día llegará que haga algo sumamente alucinante que no puedas diferenciar en que realmente ha sido un humano o una IA.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Sí.
Aunque siento que un poco los humanos tendemos como a, es decir, por ejemplo, hoy en día están los Kindles, ¿no? Pero la gente sigue disfrutando mucho leer un libro, ¿no? Leer el libro y olerlo y tener la sensación de tener el libro en físico, o qué sé yo, lo que tú dices, la fotografía. Pero aún así la gente sigue comprando pinturas, sigue yendo a los museos, sigue valorando este tipo de cosas que, aunque ya existe una versión, digamos, más eficaz, es como que ese gusto que se tenía antes, ¿no? Con la versión antigua, ¿no? De este producto, qué sé yo, no sé, no se pierde. Entonces, creo que se sigue valorando un poco, no sé.
Sí, no, tiene su mercado. O sea, es como un
Sí.
vintage, es como, o sea,
Sí, tiene su
lo
mercado.
compras, lo disfrutas, pero es eso, pues ya no es un algo de masa, ¿no? No es tanto, y ahí es un poco
Claro.
más escogido y un mercado un poco más,
Reducido.
más pequeño, reducido, que no está mal, yo creo que sí, sí está bien, y esto nunca va a desaparecer, pero el consumo de masa es lo que realmente está. Es lo que se está poniendo hacia adelante, ¿no?
Sí,
No está mal, yo creo que con los dos se puede vivir, ¿no? O sea, no es cuestión de elegir una que otra, ¿no?
pueden coexistir también completamente. Bueno, Eddie, ha sido un placer tenerte hoy en nuestro episodio. Un honor también, ya que tú has sido el de la gran idea, uno de los de la gran idea. Y bueno, te agradezco. Muchas gracias por toda tu contribución, por toda la charla muy interesante, por todos los aportes que nos has hecho. Estoy segura que muchos de nuestros espectadores lo van a apreciar un montón. Y bueno, no sé si quieres decir algo para despedirte.
Tal vez despedida. No, a ver, sí, recomendaría leer este libro, ya es voluminoso, pero yo creo que nos da una buena perspectiva de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y de hecho, no hay que tenerle mucho miedo a la IA, ¿no? Yo creo que todo en el futuro va a tener que ser datos de alguna forma. Y es como la tecnología, o sea, lo asimilas, lo manejas bien y realmente te ayuda bastante, ¿no? Bastante, bastante en esto. Entonces, y sí también el tema de lo que es el fake news. Todo el mundo le tiene miedo al fake news, pero creo que la clave simplemente es dejar de consumir bastante información. Eso también Yuval lo decía alguna vez. El tema de la educación no es tanto qué puedes leer o los libros buenos que puedes leer, sino elegir qué tipo de información vas a poder consumir y ser experto en eso. O sea, no es como que te ponen una mesa llena de alimentos y te vas a tragar todo lo que encuentres. Tienes que saber qué
Claro,
te hace
claro.
bien, qué te hace mal. Escoger, evaluar, seguir tu dieta, conocerte a ti mismo. Entonces, eso va con el tema también del uso de herramientas y de consumir información. O sea, ya es la capacidad que nosotros tenemos de educarnos a nosotros mismos para poder consumir la información que tenemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un mensaje muy bueno.
Súper, muchas gracias.
No, pues gracias a ti, Lee. Nos vemos.
Adiós,
Chao,
hasta
chao.
luego.